De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, las 11 y 6 minutos de la mañana de este viernes que estamos compartiendo con todos vosotros en la sintonía de Onda Madrid. Nueva hora de Hoy en Madrid en este día especial para nosotros porque estamos poniendo en antena nuestro programa número 300. Yo aprovecho para invitaros a todos a que ya sabemos que estáis al otro lado, ¿no? En ese 101.3, 106, que nos escucháis por la radio, también por la web ondamadrid.es e incluso por la TDT, pero os animamos a que nos busquéis en Facebook, Hoy en Madrid, todo junto, ahí aparecemos, facebook.com/hoyenmadrid, porque si hemos llegado ya a los 300 en programas, queremos llegar también a los 1000 en seguidores. Vamos poquito a poco, los vamos consiguiendo. Tenemos que saludar esta mañana, ahora mismo lo voy a hacer, a nuestro seguidor número 937. En este caso, seguidora, que hace nada, apenas 16 minutos, que nos ha dado a Me Gusta. Ella es Lali Salcedo Muñoz. Así que bienvenida, Lali, a la familia de Hoy en Madrid. También nos encontráis en Twitter, nuestro usuario arroba Hoy en Madrid. Tenemos una dirección de correo electrónico que podéis utilizar para contarnos todo aquello que os preocupa y todo aquello que ocurre en vuestro barrio, distrito o municipio o localidad de la Comunidad de Madrid, incluso si vosotros lleváis a cabo iniciativas y propuestas para contársela al resto de los oyentes. El correo hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es, y también nuestro número de teléfono es el 91 512 8400, 91 512 8400. ...300 programas desde que arrancábamos esta nueva etapa de Hoy en Madrid. Era un lunes, era 9 de enero de 2012... estábamos todos pues como niños, ¿no?, con zapatos nuevos, y el viernes de esa semana de enero en la que empezaba el programa, Sergio, gritábamos por primera vez aquello de Senec, tu divino tesoro.
Exclamábamos.
¡Ey! ¿Qué entusiasmo es esto? Y teníamos que explicábamos a los oyentes que era una sección en colaboración con la gente de Mundo Mayor, pues para acercar temas de salud, sobre todo, temas de ocio, de tiempo libre, todo lo relacionado con esas personas mayores.
Y fuimos realmente descubriendo un mundo apasionante y muy activo, porque la tercera edad no significa pasividad en absoluto. Lo llevamos demostrando a lo largo de este año con todas las múltiples iniciativas que recoge Mundo Mayor, con esos concursos magníficos de Nico que se van ampliando, en fin, cantidad de cosas. Tenemos aquí a Cecilia, le damos la bienvenida un viernes más. Cecilia, ¿qué tal?
Muy bien.
Hola, Cecilia, Era la primera vez que saludamos también a Cecilia, sí, aquel viernes de aquella semana. Y ya, y desde entonces hasta ahora, todo bien, ¿no, Cecilia?
Todo bien. Yo creo que llevamos más de un año y pico, recorriendo la Comunidad de Madrid para ver todo lo que hacen los mayores de los distintos centros, mayores de todo tipo. Y nos ha sorprendido a todos, ¿eh? Nosotros conocíamos ya lo que hacen, pero evidentemente ahora conocer todas las actividades, pues nos ha sorprendido. Cada vez quieren más y cada vez exigen más.
Eso está bien, eso está bien, ¿no? Que sobre todo inculcar a los mayores, y aquí lo hemos hecho semana tras semana, a que no sirve que les contemos cientos de iniciativas, de actividades, ellos no dan el paso de decir: voy a dejar a un lado la pereza y me voy a lanzar a la calle, me refiero a participar en lo que la gente me está contando a través de la radio.
Efectivamente, además, ya no solo eso, ya no es que se apunten a las actividades que les proponen, sino que ellos mismos son los que exigen a esos ayuntamientos donde viven, a esos centros, a sus coordinadores de los centros de mayores, les exigen que hagan actividades y que hagan más. Lo se puede ver en las solicitudes que tienen cuando hay una actividad.
Y además los mayores cada vez son más activos, ¿no? Cada vez se implican más en las cosas y son los primeros. Yo lo digo por referencias incluso personales, familiares, veo cada vez más mujeres mayores haciendo senderismo, haciendo deporte, sí, a una hora determinada de la tarde, apuntándose a gimnasios, apuntándose a cursos de informática, en fin, actividad.
Pues atentos todos porque venimos cargados de actividades en el día de hoy, porque ya está todo preparado, todo listo en el distrito de Salamanca para celebrar la Semana Grande de los Mayores. Cecilia, va a comenzar el próximo día 15 de abril y si te parece vamos a adelantar un poquito el programa de actividades que se van a poder realizar para que, ¿no?, nuestros mayores tomen nota y se vayan organizando la agenda, ¿no?
Pues sí, ya está todo preparado y ellos ya tienen que ir apuntándose todo lo que tienen que hacer porque es una semana, yo por lo que ya me han adelantado, una semana completita. No van a parar, van a tener además para todos los gustos muchísimas, muchísimas actividades. Y además creo que es un distrito muy activo, me han comentado.
Sí.
Y yo creo que realmente, bueno, quien nos va a comentar lo activos que son y realmente las actividades que van a poder hacer es Sara Jimeno de Torres, que es vocal de Cultura y Relaciones Públicas de la Junta Directiva del Centro de Mayores Maestro Alonso. Buenos días, Sara.
Hola, buenos días, Cecilia.
¿Está todo preparado?
¿Qué fleco queda?
Por mi parte sí, por vosotros no sé.
Por nosotros también, porque vamos a contar y largo y tendido lo que habéis preparado. Lo que sí, hay que animar, Sara, a los mayores, ¿no? Lo decíamos un poco nosotros, a que dejen en casa la pereza y que se sumen y que se dejen llevar.
Y eso me parece perfecto, porque eso es lo que estamos haciendo nosotros allí. Que vengan para animarse y para quitarse las depresiones esas futuras que pueden tener.
¿Cuántos mayores más o menos puede haber en este distrito que se puedan animar?
No lo sé, pero tenemos como 9.000.
Ajá. ¿9.000?
9.000. La mayoría señoras, pero también hay señores muy majos.
Ajá.
¿Se animan más las señoras que los señores? Porque es que eso es muy frecuente.
Bueno, los señores es que van más pues a actividades diferentes a las nuestras. Pero hay muchos que hacen sevillanas y que castañuelas y todas esas cosas. O sea que por el porcentaje, pues también hay.
Entonces, si yo un interpreto, Sara, ellas son más de baile,
de jarana,
expresión corporal, y ellos son, a lo mejor,
de ordenadores de internet,
y naipes.
No, tampoco juega mucho. Somos muy intelectuales.
Me parece muy bien. Oye, que las cartas también, las cartas también,
bueno,
es un ejercicio para mantener la mente activa.
Las cartas, lo que más motiva y lo que te hace pensar mucho es la canasta. Y la canasta, como es muy difícil, pues se va a hacer aquí, pero se va a hacer el cinquillón para que pueda participar todo el mundo, que es una cosa mucho más suave, más cómoda.
Bueno, Sara, tenemos aquí el calendario completo y empezamos por el lunes la primera actividad a 9:30, bastante tempranito.
No, porque vamos en autobús, vamos 3 autobuses, cariño. Tenemos que salir prontito porque nos dan desayuno, comida y merienda. Ahí en nada.
Pero es a lo que me refería, día de la convivencia, lunes 15 de abril.
Bueno, convivencia mira, escúchame, convivencia las tenemos siempre. Cada vez que salimos de viaje, además con la guindalera, tenemos una convivencia extraordinaria los dos centros, ¿eh? En eso no hay ningún problema. Y entonces, pues yo te voy a decir, es una capea. Pero sin toros, porque ya somos muy mayorcitas.
¿Cómo es una capilla sin toros?
Bueno, porque puede ser con caballos, como que nos hace un espectáculo de caballos, luego pues ya...
De rejoneo, elegante, ¿no?
Bueno, hombre, no llegamos a tanto, vamos a decir que los caballos hacen sus bailes, sus cosas los caballos, lo pasamos muy bien, luego se baja abajo al circulillo la señora, se baila, y señores también, perdona que tengo un poco la garganta estropeada. Ah,
estamos todos
tranquila,
igual.
Todavía estamos a tiempo de que esté la garganta en plenas condiciones hasta el 15 de abril, ¿eh? Hay tiempo para la recuperación.
Si va a nevar, cariño, pero a nosotros no nos importa ni la nieve, ni el agua, ni nada.
¿Que el 15 de abril va a nevar?
Ah, no lo sé,
esperemos que no.
está diciendo la televisión que ve mañana y pasado, o sea que...
Yo se lo voy a preguntar luego a Jacob Petrus, que ese 15 de abril va a nevar, pero vamos, yo creo que no, ¿eh?
Este finde, bueno, que es que haga este finde, pero que para el 15 esté todo
no,
bien.
No, para el 15, el 15 estamos nosotros ahí en la Fuente del Saz y vamos, no, porque si no se pudiera, porque lloviera, pues hay un centro muy grande, sí. Allí nos reunimos, hacemos chistes, hacemos pruebas de memoria, hacemos muchas cosas, muy divertido, de verdad.
¿Vais a pasar un día bueno para empezar la semana de...?
Claro que sí, cariño. Siempre que salimos de viaje pasamos un día bueno, ¿eh? Porque es una cosa muy animada.
Bueno, entonces, seguimos ahora, si te parece, con el calendario. Al día siguiente, por ejemplo, también variadito, un taller de Madrid Salud, de cocina, concurso de baile, un poco de todo.
El taller de salud es de memoria, que aquí la memoria está en algunas personas, está fallando un poco y estamos haciendo mucho por ellas y mucha prevención, además.
Muy importante.
Y luego hay con las manos en la masa, que es de cocina. Y luego hay un concurso de bailes que se van a, pues, van a bailar sevillanas, bailes de salón. Es que no, vamos, no me los entero, pero lo tengo apuntado, pero no lo he traído.
¿Cuál es el fuerte? ¿Cuál es el fuerte de Sara? ¿El baile de salón, las sevillanas, cuál?
No, mira, yo oye, las sevillanas, hijo, majo, si yo gané un premio de sevillanas cuando tenía 4 años.
Anda.
En Sevilla. Y luego me quisieron llevar a la feria de Córdoba
y
cogí sarampión. ¿Tú qué te crees?
Vaya.
Qué faena.
Mi fuerte es el teatro, memorizado, y variedades.
Teatro y variedades.
Sí. Ese
pues,
es muy fuerte.
Sara, invita a todos los mayores a que se sumen a alguna de las actividades que comienzan
claro.
El 15 de abril y que terminan el viernes 19 de abril.
Sí, sí, exactamente. Y luego ves el concurso con naipes a lo loco.
A lo loco, ¿esto qué pasa? Que se tiran las caras, ala.
El cinquillo, cariño, porque la canasta, que es lo que te hace pensar y memorizar y todo eso, pues es un poco difícil. Comprendes. Y entonces vamos a lo suave para que no se asusten las señoras y sigan insistiendo en el juego, que también es muy importante el juego, ¿eh?
Bueno, Sara, nos ha gustado tanto las actividades que yo no sé si nos pasaremos una mañana con la unidad móvil para verte. Y
oye, te
poquito.
Voy a decir una cosa, cariño. Dime. Yo os invito para que el día 19 vengáis, que es el día de la clausura.
Sí.
Y entonces me vas a hacer un diálogo de teatro pequeño.
Ajá.
Y luego me vas a ver cantar con el mantón de la china, o sea que de todo, para que tú veas lo animadas que somos.
Viernes, pues lo contaremos también. Sara, un beso.
Estáis invitados de mi parte, ¿eh?
Pues nos pasaremos por allí. Un beso grande.
Adiós, cariño.
Hasta luego.
Hasta luego.
Son algunas de las actividades para el 15 de abril, las de la Semana del Mayor del Distrito de Salamanca, pero tenemos más. Vamos a recorrer distintas localidades de la comunidad. ¿Por dónde empezamos? Por... a ver...
Alcalá de Henares.
Venga, pues vamos por Alcalá de Henares.
Teatro el próximo miércoles 10 de abril. Se representa la obra Esther en el Auditorio Paco de Lucía. Las entradas las podéis solicitar en los centros de mayores.
También allí en Alcalá de Henares hay una visita al Centro de Interpretación del Burgo de Santiuste, nombre con el que se conocía precisamente Alcalá de Henares allá por los siglos XII y XIII. Será este próximo lunes y el miércoles. Se puede pedir más información en la Concejalía de Mayores o en vuestro propio centro de mayores.
En Alcobendas, viaje para mayores a Ávila. Será una excursión de un día para conocer la ciudad y cuesta solo 6,32 euros e incluye la comida. Es a finales de mayo, pero os tenéis que apuntar entre el lunes y el martes en el ayuntamiento.
En Brunete, taller de decoración con frutas. Es gratis y se va a impartir los días 8, 10 y 12 de abril, es decir, el próximo lunes, miércoles y viernes de la semana que viene, de 5 a 7 de la tarde en el Centro Cultural Aniceto Marinas.
En Colmenar Viejo, taller de iniciación a las redes sociales. El objetivo es facilitar una introducción en el uso de las nuevas tecnologías, enseñando las diferentes redes sociales que hay y para qué sirven. Es para mayores de 60 años, jubilados o pensionistas. Comienza el lunes y durará hasta el 7 de mayo en el Hogar del Pensionista.
En Pinto hay una excursión prevista a Alcalá de Henares, donde comenzábamos. Será el próximo 24 de abril. Una visita guiada por el municipio para conocer sus principales monumentos. Además habrá comida. Desde el lunes próximo se pueden apuntar todos los que quieran en el Centro Santa Rosa de Lima.
El Escorial, más visitas en esta ocasión a Madrid para conocer la biblioteca regional. Será el próximo 18 de abril, pero cuanto antes os apuntéis mejor porque las plazas son limitadas. Id al Centro Cultural Villa El Escorial.
En Robledo de Chavela se puede ya todo el mundo apuntar para el viaje cultural a Salamanca. Se van a recorrer las antiguas calles Charra, su Plaza Mayor, la Catedral Vieja y la Catedral Nueva, la Universidad y sus conventos, entre otras cosas. El viaje, el día 16 de abril, y el último día para apuntarse en el Ayuntamiento es el miércoles próximo, el 10 de abril.
Serranillos del Valle, ellos van a ir a La Adrada en Ávila el 17 de este mes. Tendrán desayuno, barbacoa, visita al castillo de La Adrada, menú típico de la zona, baile y merienda. Jornada lúdica y cultural. El jueves 11 de abril se termina el plazo para inscripciones en el Centro Isabel la Católica.
Y en Valdemoro, el municipio celebra los Días Europeos de la Artesanía desde hoy mismo y hasta el domingo. Habrá exposiciones promovidas por el Centro Ocupacional y la Asociación de Bolillos. Se pueden ver los procesos de elaboración en directo y hay más información de horarios, de localizaciones en la web que vamos a decir www.diasdelaartesanía.es. Repito, www.diasdelaartesanía.es.
Por cierto, en una de las actividades de Días de la Artesanía estará en unos minutos, bueno, a eso de las 12 y cuarto, la unidad móvil de Onda Madrid. Días de la Artesanía, porque son tres, viernes, sábado y domingo. Pero, Cecilia, Día Mundial de la Salud tenemos uno, es el 7 de abril, para conmemorar el aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. Cada año se elige, ¿verdad?, un tema para este día, para poner en relieve, pues eso, por la que nos interesemos los medios, todo la población en general. Este año la apuesta es la hipertensión.
Eso es la hipertensión. Y es que tenemos que prestar atención a nuestra salud. En España, casi 14 millones de personas padece hipertensión arterial. Esto supone algo más del 40% de la población adulta. Y lo que es peor, es que se calcula que un 14% de los pacientes hipertensos ignora que lo es, circunstancia que puede derivar en importantes problemas para la salud. Son datos que ha dado a conocer la Sociedad Española de Hipertensión para concienciar sobre esta conocida como la epidemia silenciosa del siglo XXI con motivo del Día Mundial de la Salud. Vamos a conocer un poco más sobre este tema con la ayuda de la doctora Nieves Martel, que es presidenta de la Sociedad Española de Hipertensión. Buenos días, doctora.
Doctora, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno. Se me trababa la palabra.
Epidemia silenciosa del siglo XXI. Es que es traicionera, que no avisa, ¿eh?
No avisa. A la hipertensión se le ha llamado siempre el asesino silencioso. Sin embargo, es una de las la causa principal de mortalidad en los países desarrollados son los accidentes cardiovasculares, tanto cerebrales como cardíacos, y la hipertensión es uno de los factores de riesgo mayores para esa mortalidad.
Y además, independientemente de la edad también, ¿no? Podemos ser hipertensos a cualquier edad.
Efectivamente. Antes se asociaba la hipertensión con el paciente mayor de 60 años, y que no ha sido nunca verdad, pero había mucha más prevalencia de hipertensión a partir de esa edad. Ahora la gente más joven con mucha frecuencia está elevando la presión arterial, probablemente debido a obesidad, a hábitos no saludables, a poco ejercicio, etcétera.
Claro, y es que hay gente mayor, por ejemplo, que dice, bueno, es que como soy mayor, pues es normal.
Es lo que toca, ya esto es de la edad, son achaques. Mal,
no,
doctora, mal, ¿no?
Mal. No toca.
Claro.
No toca. Es muy importante en el sujeto anciano porque en ellos imprime mayor mortalidad, ¿eh?
¿Qué puede ocurrir cuando una persona es hipertensa? ¿Qué complicaciones de salud le puede conllevar?
Pues básicamente se centran en corazón, insuficiencia cardíaca, infarto o angina, en cerebro, que son los ictus, que puede ser hemorrágico o isquémico, insuficiencia renal, y una patología que se ha descubierto no hace demasiado relacionada con la hipertensión, que es la demencia.
Ajá. O sea, que lo ideal, bueno, además de que de la prevención desde jóvenes, ¿no?, desde siempre, vamos, cuidarnos, es tener un control. Y si eres mayor, me imagino que mayor control con el médico, ¿no?
Efectivamente. Hay que tener un buen control. Tener un buen control de la presión no significa que uno vaya todos los días al médico.
Ah, vale.
Significa que una vez que se ha diagnosticado y se ha establecido un tratamiento, uno debe tomarse ese tratamiento todos los días. O sea, debe cumplir con el tratamiento y no dejarlo en ningún momento. Y periódicamente hacerse unos controles, pero vamos, la periodicidad, una vez que el paciente está bien controlado, puede ser cada 6 meses o incluso más. Pero es fundamental que el paciente tome la medicación
una vez que se ha establecido y que se ha visto que esa es la medicación que le va al paciente.
Y que sea disciplinado, porque yo he conocido casos de gente que dice, bueno, ahora tengo bien la tensión, voy a dejar de tomar el enalapril, ese famoso, y todas estas cuestiones, ¿no? Hay que ser constante, se la tenga estabilizada o no.
Sí, el asunto es, cuando nosotros damos fármacos para la tensión, la pastilla que uno se toma tiene un efecto de 24 horas, y a las 24 horas se acaba el efecto. No se superpone. La gente piensa que es que como esta mañana me levanta con la tensión bien, ya no necesito la siguiente pastilla. Y no es verdad, porque horas después estará descontrolado. O sea que hay que tomarse la medicación todos los días y evitar dejárselas el fin de semana, el día que me voy de vacaciones, me molesta tomármela a esta hora. O sea, hay que buscar el momento más cómodo para el paciente de tomársela, pero con la condición de que se la tome todos los días de su vida.
Bueno, importancia también de la dieta, ¿no, doctora?
Para prevenir,
lo de
claro.
La sal, todas esas cuestiones, ¿no?
Efectivamente, la dieta es fundamental tanto para que no suba la presión, es decir, cuando uno es joven, para evitar que le suba la presión, bueno, joven o de cualquier edad, que no es hipertenso, el hacer una buena una comida variada, con poca sal, hacer ejercicio y tener una vida activa es lo que puede prevenir que suba la presión. Pero una vez que ha subido y uno está tratado ya con tratamiento farmacológico, mantener esos hábitos es fundamental, porque hay algunas pastillas que si uno toma mucha sal es capaz de contrarrestarle el efecto. O sea que uno debe seguir tomando poca sal, porque algunos medicamentos tienen el problema de que en una alta ingesta de sodio se pierde parte de su efecto.
Bueno, consejos para prevenir la hipertensión. Doctora, podríamos añadirnos el descansar bien, tener un sueño reparador, dejar a un lado la ansiedad, el estrés.
Sí, en el hipertenso es fundamental una buena higiene del sueño. Es decir, que tienen que dormir bien, porque el organismo por la noche tiene que bajar mucho la presión arterial para que el árbol vascular descanse. Y si eso no se produce porque tiene el sueño no está, o tiene uno insomnio, o tiene ansiedad y se despierta, o simplemente duerme poco porque se acuesta tarde y se levanta temprano por otras circunstancias de la vida, sí, eso no viene bien para la presión, ¿eh? Hay que hacer un buen descanso con las horas necesarias. Ansiedad y dolor y todas estas circunstancias elevan la presión arterial, pero secundariamente a esa patología. Es decir, que si uno tira ansiedad y se le eleva la presión, lo que hay es que tratar la ansiedad en ese caso.
Consejos de los que tomamos buena cuenta, que nos ha acercado la doctora Nieves Martel, presidenta de la Sociedad Española de Hipertensión. Doctora, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Y a cuidarse
todos.
A cuidarse todos, a ser disciplinados con lo que nos dice el médico y a mantener esos hábitos saludables. Últimos minutos de Senectud Divino Tesoro, que queremos aprovechar como siempre para saludar a nuestros ángeles de buen rollo. Cecilia.
Pues sí, tenemos dos y medio.
¿Y esto?
Dos
bueno, ahora
ángeles
me lo explica.
Y medio. Marisa, que esta sí es un ángel, lleva un año haciendo yoga. Dice que antes se encontraba un poco, como dice ella, oxidada y que cada vez le apetecía moverse menos y cada vez tenía más dolores en general.
Vale.
Todo es una cadena. Su amiga Pepita se ha pasado meses y meses intentando convencerla de que se apuntara con ella a yoga, pero Marisa no le hacía ni caso.
Nada.
Al final, tras mucho insistir, dice que por fin, que ha dejado, no quería, quería dejar de oír a su amiga decirle
qué plasta,
que se apuntara.
Qué plasta, Pepita, le voy a hacer caso.
Sí. Y ahora reconoce que Pepita tenía razón, se encuentra mucho mejor y con más energía. Felicidades a Pepita y a Marisa.
Bueno, queremos todos tener una Pepita en nuestra vida, ¿verdad? Que también tire de nosotros, es importante. ¿Quién más tenemos por ahí?
Julio comienza ahora a preparar su pequeño terreno para cultivar sus hortalizas favoritas. Dice que son unos metrillos, pequeño, pero lo suficiente para tener unas lechugas, tomates, pimientos, calabacines y berenjenas, si el tiempo nos deja. Para consumo de casa y para dar a algún amigo. Nunca ha cultivado nada. Se jubiló este invierno y estuvo dándole vueltas a ver qué hacía. Y entre otras cosas, le apetece cosechar sus propios alimentos. Así que está leyendo libros y promete mandar fotografías y sus frutos, si es que salen.
Venga, todo nuestro ánimo a Julio y que no se desanime por si no brotan. Seguro que sí.
Algo saldrá. Y el último es el que es medio, porque todavía no son ángeles. Tienen que solucionar un pequeño problema. Esto parece un consultorio de pareja. Gabriela quiere que digamos a su marido Jesús que es muy aburrido, porque no le acompaña a todas las actividades que ella quiere hacer. Quiere ver si así, diciéndoselo, se anima. Pero a ver, es que Gabriela también hace demasiadas cosas. Entonces quizás que lo que tendrían que hacer es llegar a un consenso. Ni tanto ni tampoco. Si llegan ellos a un acuerdo y se ponen de acuerdo de a ver a qué van juntos y a qué no, pues entonces a lo mejor ese día podrán ser angelitos del buen rollo.
Bueno, Gabriela nos ha pedido que animemos a Jesús, pues yo lo hago. Jesús, anímate a seguir los pasos de Gabriela. Sergio, anima también a Jesús.
Bueno, sin Manuela no es hiperactiva.
Cecilia, anima a Jesús, que lo que ha pedido Gabriela.
Venga, que se anime.
Jesús, no seas
oso. A todas no. Que lleguen al consenso, yo consenso.
Quien quiera, bueno, contarnos iniciativas como la de Gabriela, como ha hecho Julio, también como ha hecho Pepita, ¿no? ¿Qué tiene que hacer, Cecilia?
Pues que nos envíen, entren en nuestra web en www.mundomayor.com y ahí en la red social nos pueden escribir cualquier mensajito, cualquier buena noticia que quieren que contemos.
Web mundomayor.com y también nos encuentran en Facebook y en Twitter.
En el Facebook también, facebook.com/mundomayor.
Lo escribís y aparece.
Y Twitter @mundomayor.
Cecilia, hasta la semana que viene.
Igualmente.
Nada, y todos vosotros a disfrutar de las ofertas de ocio tiempo libre de nuestra Comunidad de Madrid.
Hoy @ondamadrid.es.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Grandes hitos de abril por Ford. En abril de 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano que viaja al espacio. En abril de 2013, Ford pone a la venta el Ford Fiesta por 8.490 euros, con aire acondicionado y 5 años de garantía. Un precio así entrará en la historia. Ven a tu concesionario Ford antes de que termine abril. Red Ford de concesionarios.
La música con Manolo Calderón.
Vamos a poner música a esta mañana de viernes, de este viernes 5 de abril, comienzo de fin de semana para nosotros ya a esta hora cuando ya nos lo ambienta ya Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Pues nada, que recuérdame, como luego tú a la una de nuevo estás por aquí, hemos hablado con los mayores del distrito de Salamanca que van a poner en marcha su semana del mayor el 15 de abril y nos han contado que ellos creían que iba a nevar. Digo, me parece que habéis visto mal las previsiones, que se lo comentemos a Jacob Petrus.
El 15 de abril, bueno, estaba nevando hoy, ha empezado a nevar en no sé dónde.
Pero me parece muy tardío el 15 de abril para que nieve.
No lo sé, la
bueno,
verdad.
Pero si a mí se me va luego de la cabeza,
sí,
se lo decimos a Jacob Petrus, que estaban ellos preocupados del tiempo que les iba a hacer en su semana del mayor.
Que no te extrañe, ¿eh? Ahora, también me parece muy mal que te dirijas a mí cuando tienes que hablar de las personas mayores, ¿eh?
¡No, no!
¡Que no, hombre, que no!
Me dirijo porque he asociado
es broma.
El tiempo, Jacob, ese encuentro que hacemos a partir de la una. Bueno, pero bueno, ya que me das pie, mayores, digo, Manuel está muy bien para lo mayor que es.
Bueno, este mayor ha escuchado mucha música a lo largo de toda su vida y nos vamos a parar hoy en felicitar a una rubia sueca, ¿no? Mm. Rubia sueca, en fin, eso significa que por lo menos es la novia del Capitán Trueno. El 5 de abril de 1950 nacía en Suecia Agneta Falskog, la rubia de ABBA.
Eso te iba a decir.
Tengo que reconocer, a ver, yo que soy un tío del mundo underground, del mundo del garaje y del mundo rock and roll, que a mí esta canción de ABBA me pone, me gusta.
Tiene su punto, tiene su
punto. Tiene su punto. Además hicieron una versión extraordinaria, una banda californiana, que es una de las mías favoritas, que se llaman Red Cross, impresionante, del Dancing.
La buscaremos, la buscaremos.
Bueno, Agneta creció en una familia de músicos y compuso su primera canción con 5 años, ¿no? A los 16 empezó su carrera como artista y en el 72 interpretó a María Magdalena en la versión sueca de Jesucristo Superstar. ABBA se formó en Estocolmo en el año 72. En el año 81 publicaron su octavo y último álbum de estudio. En el 82 aparecieron por última vez. A principios del 83, Agneta y Frida es la morena, que se habían casado con los dos.
Es
además,
verdad, y luego, bueno, lo acabaron todos como los soles de Aurora.
Exacto, comenzaron sus carreras como solistas. El grupo ha hecho algunas apariciones muy puntualmente. En el año 90, Björk y Benny, que eran sus dos compañeros, comenzaron a escribir el musical Mamma Mía, y en el año 2000 rechazaron una cifra astronómica por 100 conciertos. Pero una cifra astronómica, yo no sé si será verdad, pero se hablaban,
¿qué se dice?
Se hablaban de 1.000 millones. De mil
Me
millones.
Caigo de espaldas.
O sea, impresionante. Eran 100 conciertos, ¿eh? 100 conciertos. O sea que una barbaridad, pero 1.000 millones de dólares.
También eran giras, ¿eh? Ahora, aquí, sí, sí. Ahora no llegan a 100 nadie.
Además, ABBA era un espectáculo en andante, ¿no? Y rechazaron esa cifra de 100 conciertos, 1.000 millones. Pero bueno, habría que ponerlos en cuarentena. En el año 2008, el estreno de la película Mamma Mía elevó de nuevo la popularidad del grupo en todo el mundo. Ella no quiere hablar con periodistas nunca. Dice que tiene fobia a los periodistas.
Ah, mira.
Agneta Falskog.
Por cierto, Manolo, que la música de ABBA va a sonar este sábado en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón con motivo de las fiestas de Santo Domingo y Santo Dominguín, que están celebrando. Son las fiestas y han apostado por la música de ABBA, por un musical que combina pues los éxitos del grupo.
Pues mira, para ellos va dedicado, para la ciudad de Alcorcón, con mucho cariño además. Nos vamos a ir ahora a Seattle, porque
venga,
fíjate tú qué casualidad estos tres personajes que coincidieron con esta fecha del 5 de abril. Por ejemplo, el 5 de abril del 66 nacía en Pensacola, en Florida, Mike McCready, guitarrista y cofundador de Pearl Jam. Su familia se va a Seattle y sus primeras influencias vienen de sus padres. Sus padres escuchaban a Jimi Hendrix y a Carlos Santana. Su primera banda se llamaba Warrior, luego Shadow, con quien estuvo a punto de grabar un disco. El grupo se disuelve y Mike, inspirado por Steve Ray Vaughan, entra en una banda que se llama Love Chile. Uno de sus viejos amigos, Stone Gossard, escucha al grupo y le gusta la forma de tocar de Mike, por lo que le invita a unirse a la nueva banda que está montando con Jeff Ament, antiguo componente de Mother Love Bone, la cual, junto al batería Dave Krusen y el cantante Eddie Vedder, se llamaría Pearl Jam en 1990. Y también el 5 de abril fallecía en Seattle, es la fecha, es el personaje del día, Kurt Cobain. Había nacido en Aberdeen, pero no en la de Escocia, sino en la de Washington.
Nos ubicamos bien.
Exacto, en 1967. Siendo todavía un crío, ya mostró mucho interés por la música. Le encantaban los Beatles a Kurt Cobain. Le gustaban muchísimo los Ramones, los Monkees y Arlo Guthrie. Con 14 años montaba bandas con sus amigos para tocar canciones de AC/DC o de Led Zeppelin. Se cruzó con Chris Novoselic y sentaron las bases de Nirvana. Fue difícil encontrar un batería. Finalmente Chad Channing se unió a la banda con el cual grabaron esto que estamos escuchando, Bleach, que fue el primer trabajo en 1989. A Cobain no le convencía Chad y lo sustituyó por Dave Grohl, que venía de una banda que se llamaban Scream y que luego montó Foo Fighters.
Es verdad.
Cobain siempre tuvo muchos problemas para adaptarse al éxito masivo de Nirvana, ¿no? En el 92 se casó con Courtney Love en Hawái y se convirtió en la Yoko Ono de los años 90. A los seguidores de Nirvana nunca les cayó bien Courtney Love. Clark siempre luchó contra la depresión y su adicción a la heroína. Luego apareció muerto el 8 de abril. El informe estima que Cobain murió el 5 de abril. Se metió un tiro en la cabeza y pertenece, desgraciadamente, al Club de los 27, donde están Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin y Amy Winehouse. Kurt Cobain fallecía el 5 de abril de 1994, muy ligado a la música grunge, a la ciudad de Seattle. Igual que este personaje, que también fallecía un 5 de abril, pero 8 años más tarde.
¿Quién es?
Y también pertenecía a la movida de las bandas relevantes del grunge de Seattle, que se llamaba Alice in Chains, y él era Lane Staley. Nos imaginamos que los habitantes de la ciudad de Seattle tendrán remarcado con números rojos este 5 de abril, ¿no?
Desde luego,
no sé. Porque son tres personajes muy vinculados a la música de aquella ciudad, ¿no? Lane Staley nacía en 1967. Sus padres se separaron cuando tenía 7 años. La madre descubrió que su marido estaba involucrado en la mafia. Ajá. Entonces se separó de él y esto traumatizó al bueno de Lane durante toda su vida.
Le dejó tocado.
Le dejó tocado. Comenzó tocando la batería con 12 años. Cambió la batería por un micrófono y su antigua banda, Slazy, una banda de glam, se convirtió en Alice in Chains en 1986. Mientras trabajaba en un proyecto funk, junto con Jerry Cantrell, guitarrista, en 1987 formó definitivamente Alice in Chains, un nombre derivado de su antigua banda. Debutaron en el 90 y grabó 4 discos hasta 1995. Su adicción a las drogas acababa con él y se mantenía inactivo hasta 1997, que regresó, pero cada vez se volvía más solitario. El 19 de abril del año 2002 fue encontrado muerto, pero su muerte se había producido 2 semanas antes. Heroína y cocaína. Las dos cosas juntas se llaman speedball. Esto acabó con su vida, solo tenía 34 años. Que Seattle proteja a sus hijos, sobre todo si tienen talento,
yo,
¿no?
De verdad, yo no he estado en Seattle, no he tenido la oportunidad de conocer
Llueve
Seattle.
Lo que no están los escritos.
Yo no sé si seguro, seguramente, como son los americanos, seguro que tienen tours de estos por los sitios de la tragedia,
sí,
me imagino.
Sin bueno. duda. Aquí nació este, aquí se murió aquel, aquí se murió el otro. Y todos eran chavales jóvenes, ¿no?
Eso sí.
Muy dedicados a un mundo muy difícil, sobre todo como es el mundo de la música y sobre todo cuando te conviertes en un adalid, en un pionero de cualquier situación. Y esta gente así lo eran, ¿no? Bueno, vámonos con otro fallecimiento.
A ver.
El 5 de abril del año 2006 fallecía el cantante Gene Pitney. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. Nació en Connecticut en 1940 y sus primeras influencias eran del country blues. Su primera banda se llamaron Los Genials y en 1959 grabó un single como Billy Bryan. Cantó a dúo con gente como George Jones, con Melba Montgomery o con Mark Almond, el de Soft Cell, entre otros. Durante los años... Increíble, ¿no? Es sí, increíble. Sí. Durante los años 60 obtuvo grandes éxitos. Pitney murió el 5 de abril del año 2006 con 66 años. Su manager lo encontró muerto en el Hotel Hilton de Cardiff, en Gales, en medio de una gira por el Reino Unido. La autopsia confirmó que tenía una enfermedad cardíaca. Además fue el que escribió esta canción, Hello Mary Lou, Jim Pitney. Jim Pitney la compuso, pero quien realmente la hizo famosa fue Willie Nelson, ¿no? El Hello Mary Lou. Y nos vamos a despedir.
Esta canción invita a silbar, pero sí. Yo lo hago muy mal y no lo voy a hacer.
A silbar o a montar a caballo sí, o algo de esto, ¿no? Yo qué sé, ir a buscar con el búcaro un poco de agua. Bueno, el 5 de abril nos vamos a despedir con este señor al que le llamaban Oso, por lo grande que era. Fallecía Bob Hyde, el Oso Bob, cantante y armonicista de una banda emblemática como fueron Canned Heat. Que murió joven, con 36 años. Había nacido en 1945. En su juventud trabajaba en una tienda de discos, lo que le inspiró para convertirse en músico. Además, por la gran colección de discos que tenía, este tío se comentaba ya en mi época, hace muchos años, ¿sí? Que tenía una de las grandes colecciones de discos, ¿no? De todo el mundo. Tenía de aquella época como 50.000. 50.000, que son muchos discos. De aquella época, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Aquí
claro,
en España
claro.
Yo conozco a más de uno que tiene más de 100.000 discos. Uh-huh. Pero bueno, a lo largo de muchos años. Pero Bob Hyde era un gran coleccionista de vinilos. Fue presentado Alan Wilson, el fundador de Canned Heat, y que murió el mismo año que Janis Joplin y que Jimi Hendrix. También lo de Canned Heat tiene su historia, ¿eh? Porque solo queda vivo uno, ¿eh? O sea, Fito de la Parra, que tampoco fue el primer batería, sino que fue el segundo.
Ah, mira.
Fito de la Parra vino por aquí no hace mucho tiempo con Canned Heat, precisamente. Uh-huh. El caso es que esta gente poco a poco fueron cayendo, ¿no? Ahí estaban Alan Wilson, estaba Henry Bastin, que era guitarrista y que había tocado con Frank Zappa en The Mothers of Invention. Murió en el año 97. Canned Heat se formó en 1965 con la incorporación de Larry Taylor, que venía de tocar el bajo con los Monkees, y de Frank Cook, que sería luego sustituido por Fito de la Parra. El nombre lo tomaron de una canción de Tommy Johnson de 1986. La última grabación de Bob con la banda fue en 1978. Murió de un ataque al corazón en el 81. Solo tenía 36 años. A pesar de que los dos puntales, Alan Wilson y Bob, habían muerto, el nombre de la banda continúa en activo, con Fito de la Parra como miembro permanente. Canned Heat.
La música que nos trae Manolo Calderón, nos queda una pendiente.
A la una vuelvo.
Que llegar a la una.
Además vuelvo con un disco y con un concierto, un gran concierto que va a haber durante este fin de semana. Y también, ya que tanto gustó el otro día, el último disco de nuestro buen amigo Veneno, Kiko.
Es verdad, sí, sí.
Pues pondremos una cancioncita para recordar ese concierto que hay este fin de semana. En la Casa Encendida, me parece que es, hablaremos de ese concierto.
Pues luego nos lo contará Manolo a la una y estará también por aquí Jacob Petrus. Manolo, luego te veo.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia. En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red. De mi corazón.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, herbas frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Os lo venimos contando. Pasado mañana, domingo, se celebra el Día Mundial de la Salud. Hace nada, ¿verdad, Sergio? Hablábamos de la hipertensión. Uh-huh. Y vamos a hacer ahora campaña saludable por anticipado, porque todos los días debemos, además, poner en práctica hábitos saludables, que no hay que ser perezoso. Por ejemplo, los expertos destacan que el deporte previene entre un 30 y un 50%, atención, la aparición de tumores cancerosos. Además, el ejercicio físico también resulta beneficioso como complemento al tratamiento del paciente oncológico.
Así es, diversos estudios epidemiológicos han demostrado que la práctica regular de ejercicio físico, junto, como no, a una dieta sana y la ausencia de tabaco, también importante, puede reducir ese porcentaje, entre un 30 y un 50% la aparición de tumores cancerosos. Además, el deporte juega un papel importante, ya que ayuda a mantener un peso adecuado, a reducir la obesidad, que son dos precisamente de los factores determinantes en la aparición de ciertos tumores, como en concreto los de mama, de colon o de próstata. Bueno, vamos a profundizar un poco más en esta cuestión con la ayuda del doctor Raúl Márquez, que es oncólogo médico de la MD Anderson Cancer Center de Madrid. Doctor Márquez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal todo?
Encantado de tenerla aquí.
Y con ganas, de doctor, de que invitemos a la gente a hacer ejercicio, ¿verdad? A que nadie se quede quieto parado, ¿no? Que cada uno, en medida de sus posibilidades, que corra, que ande, que haga ejercicio, que se mueva.
Efectivamente, tal como has contado muy bien, pues son cifras un poco incluso alarmantes de beneficiosas, ¿no? Esa reducción del riesgo del 30 al 50% de muerte por cáncer, ¿eh? Con algo tan sencillo como, bueno, pues como puede ser calzarse unas zapatillas y salir a andar o a correr, ¿eh?
Bueno, hemos hablado, doctor, de cánceres concretos, de tres, de mama, de colon y de próstata, pero el deporte, imaginamos, es extensible en sus ventajas al resto de tumores, ¿no?
En principio esos son un poco los más prevalentes, en los que parece que hay una más estrecha relación, ¿no? En general también vía mecanismos, grasa, obesidad, sobrepeso, etcétera, etcétera, que tienen mucha relación, pues eso, con estos tipos de tumores. Pero bueno, globalmente, ya te digo, pues también en cáncer gástrico, cáncer de ovario, cáncer de pulmón, ¿no? En principio también podemos reducir ese riesgo.
Uh-huh. Y esta práctica de ejercicio físico tiene además un impacto positivo sobre el estado anímico de los pacientes, ¿no?
Sí, nosotros una de esas cosas que siempre nos preguntan los pacientes cuando, pues durante el tratamiento, cuando están recibiendo quimioterapia, ¿no? Nos preguntan un poco qué deben hacer, ¿no? Nosotros en general siempre vamos a recomendar la práctica de ejercicio regular. La gente que ya lo practicaba, que lo mantenga dentro de, bueno, pues de sus límites y de su condición física, y a los que no, pues un poco que inician, ¿no? Y siempre decimos, oye, pues mira, el mejor deporte es el que uno mejor tolere, el que mejor uno lleve, ¿no? Desde andar, ¿eh? Una práctica regular se supone que es entre media hora y una hora, 3-4 veces a la semana, desde andar, pues a correr, nadar, un poco en lo que uno esté más a gusto, ¿no? Porque sabemos que les beneficia, ¿no? Les hace más resistentes, les aumenta las defensas, les pone una aptitud emocional, psicológica, beligerante, ¿no? ¿No? De actitud de lucha respecto a la enfermedad, ¿no? Les da más resistencia globalmente.
Uh-huh. Pero pensamos, doctor, que un paciente sometido, por ejemplo, a radioterapia, quimioterapia, suponemos que queda con las condiciones físicas mermadas. ¿Cómo abordar el deporte en estos casos? Cada uno es un caso, ¿no?
Sí, yo creo que cada caso es igual, ¿no?
Sí.
Yo siempre un poco comento que cuando uno está pasando por una experiencia tan traumática como es un cáncer, uno tiene que ni caer en heroicidades ni caer en victimismos, ¿no? Yo creo que ese ejercicio físico tiene que estar muy 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 atento a esa capacidad física del paciente, ¿no? Pues obviamente no le podemos demandar un 100%, ni que el paciente mismo lleve el ritmo de vida que llevaba antes del diagnóstico. Sabemos que el mismo hecho de dar un tratamiento de quimioterapia pues puede producir anemia o puede producir lo que llamamos en oncología la astenia, ¿no? Esa falta de energía, pues que les va a repercutir en su día a día, en su ritmo habitual de enfrentarse, ¿no? Y sabemos que en estos casos incluso un poquito de ejercicio adecuado a su condición es que les va a beneficiar, les va a dar un poquito más de energía, les va psicológicamente los va a poner en una mejor actitud.
¿Será también el caso, doctor, nos imaginamos, de personas, ¿no?, que están en tratamiento, que eran deportistas o tenían ya el hábito y que os preguntarán, ¿no?, ¿puedo seguir manteniendo deporte, haciendo deporte, no?
Esa es una gran pregunta, porque un poco piensan que, bueno, pues parece que durante el tratamiento de la quimio, pues, o de la radioterapia, todo se para, ¿no? De alguna forma es una de esas, ya te digo, que uno de esos grandes palos en la vida que uno puede recibir, ¿no? Entonces parece que como que uno tiene que aplazar todo, pararlo todo, ¿no? Y al revés, nosotros en general la recomendación que damos es de intentar mantener el ritmo de vida o un poco la vida que uno llevaba, ¿no? Si uno pues salía a correr una hora todos los días, pues hombre, pues chico, a lo mejor no una hora todos los días, pero bueno, intentarme media horita de caminar o incluso media horita de correr, ¿no? No rompas con tu rutina, porque sabemos que romper drásticamente con rutinas también va a ser perjudicial para la salud emocional del paciente. Entonces, mantenerlo en la medida de lo posible porque le va a repercutir positivamente en física y mentalmente.
Y además del ejercicio, doctor, dos cuestiones fundamentales: dieta sana, equilibrada, y no al tabaco.
No al tabaco. Yo creo que, fíjate, es que yo creo que son esas cosas que todo el mundo sabe y bueno, pues que deberíamos todos practicar, ¿no? Hay una serie de recomendaciones de salud, que siendo el domingo el Día Internacional de la Salud, bueno, pues que no deberíamos descuidarnos, ¿no? Yo creo que fundamental es, el cáncer es una suma de, como digo yo siempre, ¿no?, de causalidad y que de casualidad, ¿no? Pues tenemos un poco una carga genética y luego también un poco el ambiente, ¿no? Pues en la medida que podamos modificar todo aquello relacionado con ambiente, o sea, que un poco no caminar al borde del precipicio, pues oye, pues eso evitaremos, ¿no? Una dieta sana, una dieta pues mediterránea, pues rica en verduras, en frutas, con mayor pescado que carne, pues con nuestro aceite de oliva, o sea, la nuestra, la que nos gusta, un poquito de ejercicio, evitar los tóxicos como el fumar, el alcohol muy moderadamente, todo lo que sabemos todos, ¿eh?
Aplicar el sentido común.
Pero difícil de aplicar.
Difícil, ¿eh? Y conviene que nos lo recuerden. Por eso queríamos contar esta mañana con el doctor Raúl Márquez, oncólogo médico de MD Anderson Cancer Center en Madrid. Doctor, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Madrid.
Nada, un placer.
Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Aplicar el sentido común, datos. La práctica regular de ejercicio reduce el riesgo de padecer cáncer. Los expertos, lo hemos comentado, destacan que el deporte previene entre un 30 y un 50% la aparición de tumores cancerosos. Además, el ejercicio físico también resulta beneficioso como complemento al tratamiento del paciente oncológico. Un alto en el camino, actualizamos la información en la sintonía de Onda Madrid, noticias con Begoña Alarcón y luego regresamos los de hoy en Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ya el recurso contra la imputación de la infanta Cristina en el caso NOS. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El fiscal Pedro Rach comienza su duro recurso de apelación invocando el principio de igualdad ante la ley que mencionaba el juez para imputar a la infanta. Según él, la hija del rey es precisamente discriminada porque contra ella no hay ni un solo indicio incriminatorio. Recuerda en su escrito que el propio Castro rechazó imputarla en marzo de 2012. Desde entonces, nada ha cambiado. Solo el criterio del juez. Después de una intensa actividad investigadora, prosigue el escrito, solo se extrae que doña Cristina era vocal del Instituto NOS y que tenía una participación en Aizón. Nada más. Los indicios incriminatorios que cita el juez son para Orrach meras circunstancias inocuas, inconsistentes y equívocas o meras sospechas personales. Niega haber recibido presiones desde Madrid para presentar este recurso. Junto a él, solicita también como medida cautelar que se suspenda la citación del 27 de abril, en tanto resuelve la Audiencia Provincial de Palma.
Gracias, Lupe. Mientras tanto, el abogado y padre de la Constitución, Miquel Roca, ha confirmado que va a asumir la defensa de la infanta Cristina, con quien ha dicho ya ha conversado. Roca asegura que asume la defensa con responsabilidad. Lo hará además junto a Jesús Silva, uno de los expertos penalistas más reconocidos en España. Roca, eso sí, ha evitado entrar en más detalles.
No puedo. O sea, vosotros me reconoceréis una cosa. Tengo unos ciertos años, una cierta experiencia profesional y tengo un estilo y una conducta que quiero respetar. No voy a hablar de los temas profesionales.
Cambiamos de asunto. Cita como siempre a esta hora con la Bolsa de Madrid. Hacemos balance a media sesión. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 mantiene buena parte de las ganancias de primera hora. El rebote ahora mismo es de un 0,55%, lo que le sitúa en el nivel de los 7.890 puntos, con una prima de riesgo que sin mucho cambio se mantiene estable en el entorno de los 362 puntos básicos. Al igual que a primera hora, los títulos de IAG son los más castigados. La caída es ya de un 5,30%. También cae con fuerza Supermercados un 3,25% y Grifols, que se deja un 3%. En el lado contrario, Iberdrola destaca con una subida del 3,45% y Mapfre avanza el 1,75%. El euro, por su parte, logra aguantar el nivel del dólar con 29 centavos.
Gracias, Pablo. La Policía Nacional ha detenido este viernes a dos personas acusadas de resistencia y desobediencia a la autoridad por intentar impedir el desalojo de una mujer de 71 años con Alzheimer de su casa situada en el número 144 del Paseo de la Castellana de Madrid. El desalojo no se produce por impago de la deuda, sino porque el piso donde vive la anciana desde el año 1974 ha sido reclamado por su propietario. Desarticulada una organización que obligaba a mujeres de nacionalidad nigeriana en situación de extrema pobreza a prostituirse bajo amenaza de rituales vudú. Cuando llegaban a España eran explotadas sexualmente en locales de Alterne y calles de polígonos industriales de Madrid y otras ciudades españolas hasta saldar una deuda que podía llegar hasta los 60.000 euros. La banda utilizaba el embarazo de las mujeres como parapeto para que pudieran entrar en España. Portavoz de policía.
Trataban de que dichas mujeres hicieran el viaje en patera embarazadas, llegando incluso a violarlas previamente, o que viajaran con hijos, ya que eso les garantizaba que por motivos humanitarios se quedaran en España y así poder evitar su deportación.
Un asunto más, el Consejo de Ministros va a aprobar hoy el Plan de Infancia, que incluye un apartado dedicado a menores víctimas de violencia de género. Se va a crear un registro unificado de menores maltratados y se centrará en garantizar asistencia jurídica y psicológica a los menores que hayan sufrido o presenciado malos tratos. El Ejecutivo también tiene previsto aprobar una reforma del Código Civil, mediante la cual la edad mínima para contraer matrimonio se elevará 2 años, de los 14 a los 16.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos qué tal se circula a esta hora por las carreteras madrileñas. En DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, sin incidencias. Afortunadamente hasta ahora en las principales carreteras de la comunidad se accede y se sale de la capital sin ningún tipo de problema. Hasta ahora no hay incidencias, nivel blanco, tráfico normal.
Echamos un vistazo al tráfico también en las calles. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, Begoña, muy buenas tardes. Bueno, pues debido a una manifestación que da comienzo en este momento ya...